7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 21 de febrero.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi. ¿Qué tal están? 21 minutos se necesitan en Gasteiz para recorrer 10 kilómetros. Es el dato que aporta la empresa de navegadores TomTom, que hace un ranking mundial entre 387 ciudades y enumera cuáles son las más complicadas para circular en vehículo privado. Pues bien, la capital alavesa se sitúa en el puesto 59 y es la primera del estado en la lista, por delante de grandes urbes como Barcelona o Madrid. Es un dato en este día en el que se atrasa uno de los refuerzos en el transporte público. Se atrasan las obras para extender el tranvía a Zabalgana. Beatriz Artola Zabal, concejala de Espacio Público.
La fecha más temprana de inicio de las obras podría ser el último trimestre del año 2025.
Como pronto, las obras empezarán en los últimos 3 meses del próximo año. En estos momentos se está redactando el estudio informativo y el proyecto constructivo de la obra civil. Y cuando ese estudio y ese proyecto estén listos, entonces el ayuntamiento se abre a iniciar una reflexión sobre la reforma integral de la avenida Gasteiz a partir del cruce con Beato Tomás de Zumárraga. Hoy se señala la importancia de completar la reforma de esta calle, de la que se hizo un tramo, como recordarán, en el año 2012. Se considera necesario, pero no prioritario, abordar estos trabajos que requerirían de un elevado presupuesto del que ahora no se dispone. Y en esto de la rehabilitación urbanística se señala otro punto que necesita una intervención, es el barrio de Adurza, que necesitaría un proyecto similar al de Zaramaga y para el que se pedirá financiación al Gobierno vasco. Mientras tanto, el consistorio gasteiztarra se compromete a realizar intervenciones puntuales que mejoren las zonas más degradadas del barrio. Mercedes sigue hablando de caída de pedidos y esto se traduce en que parará su producción los días 1, 4 y 5 de marzo. Se verán afectados los 3 turnos de trabajo en montaje bruto, pintura y montaje final. Miquel Díaz de Alda Lab.
A día de hoy sobran jornadas de trabajo, entonces de momento pues me sometió estos días.
En este mes de febrero se ha suspendido la actividad en 5 ocasiones, alegando también caída de pedidos. Hay preocupación en Rioja Alavesa por la falta de agua, tanto es así que el Consorcio de Aguas de la Comarca propondrá en su próxima Asamblea General medidas para regular el uso de las piscinas municipales y también el riego de calles y jardines. Pedro María Rodríguez es el presidente de Urquidetza.
Que todos los ayuntamientos abran las piscinas en la misma fecha y las cierren en la misma fecha. Y con lo menos tiempo posible de apertura de las piscinas. Ya sé que suena duro, pero el problema que tenemos es que sigue sin llover en Rioja Alavesa. Tenemos los sondeos, que es el donde el que nos abastece el 80% del agua de la comarca, y los sondeos están como el año pasado en agosto.
En deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
La FIBA ha sancionado al exjugador de Baskonia, Henry.
Sí, con 4 años de sanción. Una sanción durísima, es decir, no podría jugar a baloncesto hasta el 13 de enero de 2027. La sanción dice que en el control antidopaje se usó o se intentó usar un método prohibido en estos procesos, por lo tanto la pena es máxima para Pierria Henry, un ex-basconista que además tiene una liga con el equipo.
Emplazada en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, hoy hablamos de otra polémica de las competencias forales de tráfico. Lo hacemos con Iker Rioja, periodista y experto en seguridad ciudadana y criminología por la UNED. Es profesor en la Universidad de Deusto y autor de 2 libros sobre corrupción vasca, Dentro de lo normal, y El padrino, anatomía del caso de Miguel. 7:34, tenemos 14 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Se atrasa el comienzo de las obras para que el tranvía llegue al barrio de Zabalgana, como pronto comenzarán en los últimos tres meses del próximo año 2025. Así lo ha dicho hoy la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, a quien el PP preguntaba por esta cuestión. En estos momentos, Euskal Trenbide Sarea sigue redactando el estudio informativo y el proyecto constructivo, que incluye, por cierto, las nuevas cocheras en Betoño. Silvia Núñez.
El estudio de las alegaciones y la propia complejidad de las obras que generarán importantes cambios en el tráfico de la ciudad, especialmente en la Plaza Lovaina, son las principales razones que explican este retraso de un año en el arranque de los trabajos. El nuevo calendario que maneja Eusko Trenbide Sarea habla de que el proyecto constructivo no se presentará hasta el próximo mes de septiembre. Después se abre un nuevo periodo de alegaciones, la espera al estudio de impacto ambiental, así que no podrá concluir el proyecto de la obra civil hasta el año que viene. Los plazos se retrasan, por lo tanto, y ya no se cumplirá la previsión de comenzar este año. En el mejor de los casos, las obras comenzarían en el último trimestre de 2025. Lo explicaba esta mañana Beatriz Artolazabal, concejala de Espacio Público.
El proyecto constructivo de la obra civil está previsto que finalice para el primer trimestre del año 2025. Y tal y como nos ha trasladado Eusko Trenbide Sarea, la fecha más temprana de inicio de las obras podría ser el último trimestre del año 2025.
Llegaba esta respuesta a preguntas del Partido Popular sobre el recorte en la partida reservada este año para el tranvía Zabalgana. En este sentido, Artolazabal recuerda que la reserva económica se trasladará a ejercicios posteriores cuando se prevé el gasto real de la ejecución de las obras.
Este proyecto, el del tranvía Zabalgana, condicionará otro que el Gobierno Municipal considera necesario, que no prioritario. Hoy se dice que una vez que Euskal Trenbide Sarea tenga el estudio informativo y el proyecto constructivo de la obra civil, se iniciará la reflexión sobre la reforma integral de la avenida de Gasteiz a partir del cruce con Beato Tomás de Zumárraga. Amets Gil de Paules, arratsaldeon.
Arratsaldeon danori. Es una obra pendiente y necesaria, según la titular de Espacio Público del Ayuntamiento de Gasteiz. Serviría para completar los trabajos que ya se hicieron en el año 2012 en la zona norte de la avenida y para completar también el anillo interior de la ciudad, en una arteria que es clave en el ámbito de la movilidad, para los vehículos privados, transporte público y también para peatones y bicicletas. Ahora bien, reformar la avenida Gasteiz a partir del cruce con Beato Tomás de Zumárraga supondría una fuerte inversión pública y en estos momentos dice el ayuntamiento que hay otros proyectos prioritarios, entre ellos la rehabilitación de Zaramaga o la reforma de Los Herrán. En 2012, para reformar la zona norte de la avenida, se invirtieron 8 millones de euros.
El Ayuntamiento de Gasteiz pedirá financiación al Gobierno Vasco para acometer en el barrio de Adurza una reforma integral al estilo de la de Zaramaga, Silvia. No podemos escuchar esa información. Seguimos. Hoy se anuncian más paradas en la producción en la mayor factoría de Euskadi. La dirección de la planta que Mercedes tiene en Gasteiz comunica esta decisión para ajustar, dicen, la producción a la caída de pedidos. Adrián Nicolau.
Mercedes Vitoria, la mayor factoría de Euskadi, parará los días 1, 4 y 5 de marzo. Lo hará en sus tres turnos de trabajo en montaje bruto, pintura y montaje final para ajustar su producción a la caída de pedidos. Este parón se dará después de los 5 días de suspensión de la actividad que por las mismas circunstancias ha tenido que acometer este mes de febrero, el último este mismo viernes. Mikel Díaz de Alda, Sindicato Lab.
Lo que han dicho es que estos días van a aprovechar para hacer temas del modelo nuevo, vamos a decir, porque alguna cosa faltaba, pero como hasta ahora pues van suspendiendo jornadas pues porque a día de hoy sobran jornadas de trabajo. Entonces, de momento pues nos han metido estos días, pero con las obras no tiene nada que ver.
Además de estas tres paradas de marzo, la dirección ha anunciado que tampoco se van a activar como laborables los días 2, 3, 4 y 5 de abril, en la semana de Pascua. La previsión de producción para este año en Mercedes Vitoria continúa siendo de 140.000 furgonetas, 17.000 menos que en 2023.
700 personas trabajan en la fábrica que Talgo tiene en Ribabellosa, en Álava. Hoy el ministro de Industria se ha pronunciado sobre la OPA que el consorcio húngaro Gansmagav negocia sobre todo el capital de la empresa. Se haría con el mismo a 5 euros por acción y valoraría a la compañía en 600 millones de euros. El ministro de Industria ha asegurado este miércoles que el gobierno aspira a mantener el control estratégico de Talgo. Subraya que la industria ferroviaria es una de las industrias estratégicas y que, por tanto, si se concedieran los permisos para que la operación prosperara, sería con el pleno convencimiento de que se mantiene un control estratégico. Mercedes y Talgo, ambas empresas ligadas al ámbito de la movilidad del que hablamos ahora. ¿Saben cuánto tiempo se necesita para recorrer 10 kilómetros en la capital de Euskadi? En 2023, el pasado año, hacían falta 21 minutos y esto coloca a Gasteiz como la ciudad del estado en la que más tiempo se necesita para recorrer esa distancia. Así se desprende del ranking de la empresa de navegadores TomTom, que compara 387 ciudades en 55 países y 6 continentes. En esa lista, en la que se incluyen 387 ciudades, Gasteiz está en el puesto 59, Amets.
Con una media de 21 minutos para recorrer 10 kilómetros el pasado año, el récord de todo el año se registró el 18 de enero. Ese día, quien cogiera el coche tardó 25 minutos y 10 segundos en recorrer esa distancia. Pero volvamos a la media, a esos 21 minutos que colocan a Gasteiz en el puesto 59 de más de 300 ciudades en todo el mundo. La capital alavesa es, sí, la primera ciudad en la lista de todo el estado. La siguiente, Gijón, y hay que irse hasta el puesto 81. En el 99 aparece Barcelona. Así que con esta fotografía hemos salido a la calle. Primero, la constatación. Quienes recorren la ciudad para ir a Bilbo en autobús confirman que de 20 minutos no baja el trayecto hasta salir de Gasteiz.
Entre la estación y la universidad pasan unos 20 minutos más o menos, un poquito más a veces con tráfico. Si coges en las horas puntas igual 25 minutos, 27.
De Bilbao a Leioa, depende del día, y vengo a Vitoria siempre a la universidad. Entre 20 y 30 minutos más o menos.
20, 25 minutos.
También hemos preguntado por qué percepción tienen los gasteiztarras sobre cómo es conducir por la ciudad.
Pues como conductor habitual de Vitoria considero que circular aquí es bastante caótico y estresante, diría.
Circular por la ciudad en nuestro coche es una locura.
Y entre las razones principales por las que se tarda tanto en cruzar Gasteiz, esto nos decía la gente.
Parte es culpa nuestra por querer siempre en coche.
Por un lado, las obras, que prácticamente siempre te encuentras una calle que esté en obras, ya sea medio cortada, con un desvío.
Porque se le ha reducido espacio a los vehículos y el volumen de tráfico considero que no ha disminuido, al menos en proporción.
Aunque tenemos una variedad bastante amplia de servicio público, preferimos usar el vehículo privado por comodidad.
Algunos, a pesar de aceptar de que la gente abusa del vehículo privado, recuerdan que el transporte público no llega a todas partes, por ejemplo, a los polígonos.
Plázara. Iker Rioja.
Es noticia de estos últimos días la paralización por parte del Tribunal Supremo de la transferencia plena de la gestión del tráfico en Navarra de la Guardia Civil a la Policía Foral. El asunto tiene mucho de componente histórico y guarda muchas similitudes con la realidad foral de Álava, donde pervive desde 1793 el cuerpo de Miñones, con funciones limitadas pero plenamente vigentes. En resumen, también los forales alaveses te pueden poner una multa, sobre todo si vas al pantano. Los policías forales en Álava y en Navarra tienen competencias de tráfico mucho antes que surgiera la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que data de 1959. No soy de los que cree mucho en la historia como fuente única del derecho, pero sí creo que es un elemento a tener en cuenta. Al menos hay que conocerla de forma fiel y completa para no meter la pata. Como digo, los Miñones son de 1793 y la Policía Foral de Navarra es de 1928. Sobrevivieron al franquismo, a diferencia de los forales de Vizcaya y de los miqueletes de Guipúzcoa, por lo que ya sabemos, por ser Álava y Navarra provincias traidoras a la democracia y leales al franquismo. Durante las primeras décadas de la dictadura tuvieron la competencia plena, autónoma y exclusiva de tráfico, tanto en Álava como en Navarra. Bien es cierto que poco tenía que ver la movilidad en 1940 con la actual. Ni siquiera el centralismo del franquismo y la creación del grupo de tráfico de la Guardia Civil hizo que Álava y Navarra perdieran esas funciones. De hecho, la esencia misma de ambas policías forales es el control de carreteras. En Euskadi se creó la Ertzaintza, pero se blindó simbólicamente la continuidad de los Miñones.
No hace ni una semana que vi un operativo en Álava con 4 furgonetas rojas, así que sí, los miñones siguen desplegados. En Navarra se ha mantenido un modelo mixto, el mismo que se diseñó en el franquismo y que al parecer tiene más fundamento jurídico que otros, según el Tribunal Supremo. Y no, dar las competencias de tráfico no implica la expulsión de la Guardia Civil. El ejemplo, de nuevo, está en Álava. En Euskadi, la Ertzaintza de tráfico asumió esas funciones en 1982 y el benemérito cuerpo sigue teniendo competencias todavía en 2024. Por cierto, un detalle, la Guardia Civil de Álava engloba a Treviño.
Y vamos a recuperar esa información de la que les hablábamos. El Ayuntamiento de Gasteiz pedirá financiación al Gobierno Vasco para acometer en el barrio de Adurza una reforma integral. Silvia Núñez.
La queja llegaba del grupo de EH Bildu. Todo el barrio, pero especialmente el parque, requiere de importantes mejoras. Papeleras y bancos rotos, asfalto y aceras con grietas y socavones, zonas verdes sin hierba, columpios en mal estado. Es la imagen que ofrece hoy en día el parque del Paseo de la Zumaquera, sin apenas mantenimiento desde que se construyó. Xavier Ruiz de Larramendi.
Atendiendo a una petición vecinal, queremos que se rehabilite de manera integral el Parque de Adurza y su entorno, que en estos momentos presenta un estado lamentable.
Una preocupación que comparte el Gobierno municipal. Hacen falta intervenciones, reconoce Beatriz Artolazabal, y se va a actuar.
En el corto plazo tenemos que hacer algo. Desde el área de espacio público se están realizando análisis y estudios in situ de cuál es la realidad y qué es lo que podemos hacer y abordar.
No obstante, Adurza requiere una reforma integral, tal y como ha ocurrido con Zaramaga, y para ello anuncia que pedirán financiación al Gobierno Vasco.
Tendremos que luchar para que Adurza entre dentro de los proyectos a financiar por parte del Gobierno Vasco en estas zonas degradadas para su mejora.
En Rioja Alavesa falta agua. La situación es crítica, dicen, y es por eso por lo que el Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa anuncia que en la próxima Asamblea General propondrá medidas para regular los usos de las piscinas municipales y también el riego de calles y jardines. Miriam de la Mata.
Sigue sin llover y la falta de precipitaciones pone en riesgo a Rioja Alavesa. El agua comienza a escasear y por ello el Consorcio de Aguas Urquidetza quiere tomar medidas. Pedro María Rodríguez Uzquiano es el presidente.
Siempre tuvimos verdaderos problemas con el agua. Este año seguimos exactamente igual. Tenemos los sondeos, que es donde el que nos abastece el 80% del agua de la comarca, están como el año pasado en agosto.
Una situación que requiere de regularizaciones en los usos municipales.
Los ayuntamientos abran las piscinas en la misma fecha y la cierren en la misma fecha. Y con lo menos tiempo posible de apertura de las piscinas. Ya sé que suena duro, pero en cuanto llegue la primavera y el verano, pues nos da miedo a tener que tomar verdaderas medidas restrictivas. Los riegos de jardines, si se pueden regar. Ya veremos a ver si este año los jardines públicos se pueden regar. Y ya no te digo nada a los jardines privados.
Estas previsiones han llevado a la comarca a firmar un convenio con Ura para abastecer a localidades como Yon con agua del Ebro desde el polígono Casablanca en La Guardia.
Firmo un convenio de colaboración con Ura para llevar una tubería nueva de agua desde Casablanca a Yon, pues porque Yon consume el 50% del agua de la comarca, básicamente. Es que tenemos un verdadero problema de agua. Y entonces lo que necesitamos es soluciones. La solución más sencilla, sacar del Ebro. Aquí no hay otra alternativa. Los pantanos de Álava están muy lejos de aquí.
Esperan que esta tubería esté operativa para la época estival.
Quizá recuerden que ayer les contábamos que un hombre de 29 años había sido detenido en la capital alavesa por amenazar y hostigar a su expareja. Lo había hecho cara a cara y también a través de las redes sociales. Pues bien, solo un día después, este hombre fue detenido otra vez a Metz.
El lunes, a las 8 de la tarde, la policía local de Gasteiz detuvo a este hombre de 29 años como presunto autor de un delito continuado de hostigamiento y amenazas graves hacia su expareja. Ayer, martes por la noche, volvió a ser detenido por los municipales. Entre ambas detenciones, hay un paso por los juzgados en el que el juzgado de violencia sobre la mujer dictó una medida cautelar de alejamiento y prohibición de comunicación. Fue incumplida. La víctima tuvo que volver a llamar a la policía este martes porque seguía recibiendo mensajes de su expareja. La mujer mostró, además, a los agentes fotos del acusado en el interior del portal donde reside y otras recientes de localizaciones donde ella había estado.
Más asuntos. Osakidetza pone hoy fecha para la puesta en marcha de la unidad sobre trastornos de la conducta alimentaria, que se ubicará en el Hospital Santiago y que tendrá 6 plazas. Dice la consejera Gotzone Sagardui que las obras ya han finalizado, que ahora se cierran los últimos detalles sobre los recursos que se destinarán a este servicio, que abrirá en apenas unas semanas en el mes de marzo.
En breve, el próximo mes de marzo, entrarán en servicio 2 unidades hospitalarias de trastorno de la conducta alimentaria, una en la OSI Araba y una en la OSI Barrualde, con más de 500.000 de euros de inversión, a las que se sumará la ampliación de la plantilla de psiquiatras, psicólogos y psicólogas clínicas y enfermería necesarios para su puesta en marcha.
Día de pleno hoy en las Juntas Generales de Álava, donde PP y Vox querían debatir sobre el euskera. Querían debatir, decimos, porque debate no ha habido.
Es que mi casco ya estaba jauna. Orain taldeen txanda da, Elkarrekin Araba Batzarkide taldea.
No vamos a intervenir, presidenta.
Eskerrik asko, Euskal Sozialista Batzarkide taldea. Ez du parte hartuko, EH Bildu Batzarkide taldea.
Guk ez dugu hartuko itxarez.
Vale. EAJ PNV Batzarkide taldea. Ez, bueno, EAJ PNV jakin arazten dit, ez duela ekimenen honen eztabaidan parte hartuko.
PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin no han participado del debate que proponía Vox, que pedía modificar la ley de normalización del uso del euskera para que no sea un requisito discriminatorio en el acceso a un empleo público, y para el que el PP presentaba una enmienda de sustitución en la que se instaba a suspender exigencias lingüísticas mientras falten profesionales sanitarios. Debate no, pero sí ha habido un rifirrafe entre el PSE y el PP, entre Josu López Ubierna e Iñaki Oyarzabal.
No sé si es porque lo presenta Vox, pero vamos, me parece absolutamente inaceptable que quienes nunca dejaron de salir a la tribuna, hoy que estamos en la víspera del 24 aniversario del asesinato de Fernando Buesa, que los grupos que ni siquiera dejaron de salir a la tribuna cuando el grupo que ni siquiera condenaba asesinato intervenía así, es que ustedes efectivamente tienen doble vara de medir. Ahora resulta que no salen a la tribuna cuando presenta una moción Vox. Yo entiendo que el PNV y el partido... No, y no me señalen ustedes. El PNV y Bildu nunca han querido que nadie hable del euskera.
Oye, Zabal, Jauna, señor... por favor, céntrese en la cuestión. PNV y
Bildu. No me parece adecuado, señora presidenta, que se manipule el asesinato de un diputado general. No me parece oportuno.
Orden, por favor.
Es cierto que habitualmente el Partido Popular siempre instrumentaliza a las víctimas.
Empieza el día a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de 4 semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit.
Somos el salitre del mar y el rocío de las montañas. Las calles estrechas de los pueblos y los barrios abarrotados de las ciudades. Somos herencia, bienvenida. Somos cambio y futuro. También somos quienes construimos, quienes comprendemos y transformamos. Somos ojos y oídos. Entramos en acción para contar al mundo todo lo que somos, para cuidar todo lo que amamos. Los retos de la sociedad vasca son nuestro desafío. EITB Ekin. Gizarte transformazioan ekinean.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
La FIBA ha sancionado hoy con 4 años sin competir a Henry.
Es muchísimo tiempo para un Pierri a Henry, que ha sido muy querido por la afición del Baskonia y que, según la organización, la FIBA se usó o se intentó usar un método prohibido en un control antidopaje el año pasado en el Buesa Arena en un partido ante el Maccabi de Tel Aviv. Por lo tanto, la sanción es máxima de 4 años y no podrá volver a jugar a baloncesto hasta el 13 de enero del año 2027, es decir, hasta que cumpla 34 años. Un jugador, como decíamos, muy querido por la afición y que levantó la liga, la ACB, de la mano de de Dusko Ivanović, también en aquella fase que se disputó en la burbuja de Valencia en el año del COVID. Por lo tanto, 4 años de sanción para el ex vasconista Pierre-Henry por intentar burlar un control antidopaje. Mientras tanto, lo que hemos hecho hoy aquí en Radio Vitoria ha sido charlar con un jugador actual de Baskonia, con Dani Díez, en este largo parón, porque se ha juntado la no clasificación para la Copa del Rey, las ventanas internacionales, y lo que ha hecho el equipo ha sido coger fuerza y también dejar de pensar un poco en el baloncesto, que también lógicamente viene bien, porque se vienen 11 partidos para Baskonia en el mes de marzo, y cuando le hemos preguntado sobre la Euroliga y sobre las posibilidades de entrar en el play-in, que se calcula que van a hacer falta 18 o 19 victorias, lo que dice Dani Díez es que el margen de error es mínimo.
Si el año pasado nos quedamos a una y fue por ahí, pues sabemos más o menos que son esas victorias. Lo que pasa es que vamos partido a partido, nos olvidamos de ese número, de llegar a ese número lo antes posible. Nos fijamos en cada partido, en intentar ganarlo, porque cada partido es de una exigencia máxima. Cualquier rival te puede ganar, desde el último hasta el primero. Entonces, y cada cancha es muy complicada. Entonces nos concentramos en disfrutar la Euroliga, en disfrutar cada partido con nuestra afición. Cuando jugamos fuera es una pasada también. Jugar en canchas muy, muy complicadas.
Fútbol, Sivera, ha comparecido esta mañana un jugador que está dando puntos esta temporada al Deportivo Alavés.
Sobre todo con esas 3 paradas del pasado domingo en el Benito Villamarín, una a Miranda, otra a Fekir, la última a Bakambu. El portero se queda con esta precisamente. Un jugador renovado hasta 2027, demostrando de lo que es capaz en las últimas semanas, con 9 porterías a cero en lo que va de temporada, que son muchísimas. Además, destacaba también el buen papel de la defensa en una delicada situación con los centrales, porque hemos tenido a Sedlar lesionado, Nicola Marasca ha salido cedido al Levante, incluso Duarte y Tenaglia pues se han tenido que reconvertir en esa posición de defensa central. El equipo sabe que está en una semana decisiva, porque el sábado llega el Mallorca, un rival directo que no está nada bien porque ha perdido 3 de los últimos 4, y la semifinal de Copa del Rey que puede jugar el próximo martes en Anoeta, pues le pueden despistar un poquito. Eso sí, Sivera lo tiene claro, el sábado vendrá el mejor Mallorca. Mendizorroza.
Bueno, creo que debemos de ir partido a partido. Sí que es cierto que esta semana pues puede ser bastante importante, porque joder, al final dejaríamos otro rival directo a 8 puntos. Creo que el míster es consciente, creo que lo está trasladando a toda la plantilla, y bueno, pues ojalá hagamos lo que pide el míster y podamos sacar un resultado bueno que nos dejaría en una posición pues bastante buena.
Y vamos a escuchar también las reflexiones de John Guridi, que estuvo ayer en Kirol Gawa. Es el jugador con es el quinto jugador con más minutos, tras Sivera precisamente, Guevara, Gorosabel y Luis Rioja. Su rendimiento lo estamos viendo, es notable, eso sí, con quizás poca suerte de cara al gol, porque todavía no ha marcado este año y ocasiones ha tenido para ello. Además, él es consciente de que tiene que mejorar esta faceta. Un jugador que desde el año pasado se encuentra con muchísima confianza, con el cariño de la clasificación, y todo esto pues uno se lo toma con más calma cuando mira la clasificación y ve al glorioso 11 puntos por encima del descenso. Guridi.
Siento importante, ¿no? Me han dado mucha confianza desde el primer momento que vine, mucho cariño a la afición también, el club. Estoy muy, muy agradecido a ellos. La temporada pues yo creo que está siendo buena. En la faceta goleadora pues bueno, sí que tengo que mejorar. Los últimos 3 partidos, bueno, he tenido ocasiones, 2 palos, una parada que me sacó contra el Barça. Estoy haciendo una gran temporada, así que a seguir en esta línea hasta final de temporada.
Iker Perea, eskerrik asko.
Biararte.
Zure etxea efizienteagoa izatea nahi duzu?
Baina nondik hasiko gara?
Zer finantzak eta behar dugun?
Ze subentzio dauden ikusi behar da?
Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Sartu birgaitzerakinkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Ezagutu eskura dituzun laguntza eta kenkari guztiak eta behar duzun finantzaketa. Laboralkutxa, bada beste modu bat.
En esta mini ventana abierta a la cultura, les contamos que hoy han comenzado los trabajos de restauración de la obra Homenaje a los europeístas vascos de Néstor Basterrechea, ubicada en la calle Prado con Becerro de Bengoa. Será una puesta a punto que coincide con el centenario del nacimiento del artista. Pues así acabamos. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte, zaindu.